Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 221. Esperábamos mucho del derbi de Manchester y nos desilusionó bastante porque no hubo grandes cosas en cuanto a fútbol se refiere que llevarse a la boca. Vamos a hablar de ese derbi en unos minutitos con Maldini aquí en This is Football, y ya que nos decepcionó el fútbol en Manchester, vamos a disfrutar de la música de Manchester. Tenemos muchas cosas de las que hablar en este programa. Bueno, primero va a dar sus candidatos, los del mes de octubre, de los premios Libero, Carlos Mateos, para que vosotros votéis y os llevéis un año de suscripción a la revista Libero, gracias a nuestros amigos de la revista Libero, con estos premios Libero en los que tenéis que votar durante toda la semana en Facebook, en Twitter y también en el mail. Tenemos que hablar del nuevo Liverpool de Klopp y de cómo ha aterrizado el alemán en uno de los clubes, grandes clubes históricos de Europa, de otro histórico, el Milan, con David de la Peña. Tenemos que hablar de la impresionante racha del Bayern, 10 victorias en 10 partidos, de otros partidos grandes que hemos tenido en varias ligas de Europa este fin de semana, de Sudamérica, de cosas de Padilla y de mucho más. Está todo preparado, Chato está en la producción, nuestro querido José Antonio Hernández está en la mando de la dirección técnica y aquí está David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Esta temporada no solo correrán ellos. Esta temporada no solo pitarán ellos. Esta temporada no solo cantarán ellos. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Estábamos todos tan pendientes del partido que al final nos llevamos una decepción bastante grande porque no cumplió las expectativas. Hola, Maldini, Gurú, muy buenas.
Hola, ¿estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bueno, la verdad es que el partido fue flojo, fue muy decepcionante, pero mucho, yo esperaba muchísimo más.
El derbi de Manchester, que acudían los dos jugándose el liderato, el que ganara lo iba a asegurar. Si el City empataba, se quedaba como líder por diferencia de goles con el Arsenal, que había ganado al Everton. O sea, estaba todo preparado para que fuera un gran partido, pero vimos tres ocasiones y las tres en los últimos minutos. O sea, fue un poco como...
Sí,
el globo se pinchó, ¿no?
Antes el globo se pinchó y en los primeros minutos veíamos que estaba bastante pinchado. Bueno, hay un detalle y es muy importante. Yo creo que el City, no sé si estás de acuerdo conmigo, el City la temporada pasada tenía tres jugadores fundamentales, que eran el Kun Agüero, David Silva y Yaya Touré. Yo fíjate que casi lo reduzco a dos, que son Silva y el Kun Agüero, porque a mí me parece que Touré ya no está a su nivel. Ayer jugó por delante el doble pivote, jugó Fernando Fernandinho y Touré por delante. Yo me imaginaba que iba a jugar con De Bruyne otra vez por detrás del punta, pero no, volvió a jugar a... Pues metió ya a Touré, lo que hizo fue meter en los costados a De Bruyne y a Sterling, que no hicieron nada. Lo digo porque para mí los dos jugadores clave son Touré y Silva, y no estaba ninguno... Perdón, Agüero y Silva, sí. Y no estaba ninguno de los dos. Con lo cual... El partido para el City era bastante saco, ¿no? Con este empate sin sus dos principales jugadores.
Y el resultado, por lo tanto, es bueno. Ya se notó en los últimos minutos en esa entrada de Michelis por Touré, amarrando el resultado, que a Pellegrini con el empate se daba por satisfecho. A lo mejor había que pedirle más. Bueno, yo creo que había que pedirle más a los dos, pero al United también, ¿no? Que tampoco vimos gran cosa del United.
Bueno, el United jugaba en casa, yo creo que estaba un poquito más exigido. El propio Ferguson ya se había declarado antes del partido que si ganaban al Manchester City, después de ganarle ya serían candidatos al título. Yo creo que lo son igual, porque por la plantilla que tienen, pero yo me esperaba mucho más. Estuvo muy mal Rooney. Ahí, yo no sé si estás de acuerdo, Fernando, con una cosa de... Yo comenté en el partido de Schweinsteiger. A mí yo no entiendo el fichaje, ¿eh? Te digo directamente, no entiendo el fichaje de Schweinsteiger. Me parece que es un jugador que ya en su última etapa en el Bayern de Múnich ya no podía jugar. Es un jugador que ha tenido muchos problemas de lesiones en los tobillos.
Pues está jugando por delante de Carrick, ¿no?
Está jugando
por delante de Carrick.
Sí, está dejando fuera a Carrick. Por eso no termino de entender entender realmente Van Gaal. Bueno, es difícil entender a Van Gaal, ¿eh? Dicho sea de paso. Cogerle un poco
pregúntale
el tranquillo
a los jugadores a ver qué te dicen.
Es difícil cogerle un poco el tranquillo, pero a mí me parece que Carrick, que yo creo que como centrocampista es el mejor del Manchester United, sinceramente. A mí Schneiderlin me gusta, me parece un buen jugador, pero creo que Schweinsteiger, y ya lo dijo Guardiola. Guardiola dijo muy claramente que dejaba marcharse a Schweinsteiger del Bayern porque ya no estaba para jugar en un grande. Y no está para jugar en el United. Le pasó otra vez el partido por encima. Acabó agotado y se tuvo que marchar. A mí me parece muy difícil realmente que acabe triunfando en el United. Y por eso no entiendo el hecho de que siga siendo titular por delante de Carrick. Hizo muy poco Rooney, prácticamente nada. El único jugador que yo creo que fue destacable fue Martial, que me parece que estuvo bastante bien jugando a la posición donde más le gusta a él, que es un poquito a la izquierda, porque empezó jugando algún partido de 9, pero otra vez Rooney ha pasado a jugar de 9 con
es que
Martial
yo creo que
la
no
izquierda.
es que yo creo que lo hemos comentado otras veces, no es un 9 Martial no es un 9, es un jugador que le gusta más jugar ahí al costado izquierdo, porque esas diagonales que tira él, esos desbordes que tira él con la derecha, le gusta caer desde ahí, y yo creo que le viene mejor esa posición que la de 9, pero vamos, son opiniones también.
Sí, yo estoy contigo, a mí me gusta un poquito más ahí a la izquierda, es un jugador muy hábil, necesita un poquito más de campo por delante, arrancar desde más atrás que esperar más arriba, pero fíjate que Van Gaal, insisto que no está dando con la tecla, la temporada pasada le costó mucho, al final sí dio un poquito en el tramo final, pero ha habido partidos que ha jugado de 9 Wayne Rooney, como ayer, de falso 9, otros partidos que ha jugado Martial de 9 y por detrás Rooney. Al jugar también Herrera el otro día contra el Everton en Goodison, lo que hizo fue meter a Herrera, lógicamente, que no estuvo bien ayer, detrás de Rooney y Martial a la izquierda. No termina de dar con la tecla. Y lo que sí creo también es que el United es un equipo muy mal construido en cuanto a plantilla, porque ayer lo comentaba yo en el partido,
le faltan cosas, sí.
A ver, es un grande de Europa y al final la defensa, y es que no tiene mucho más la defensa que
Jones
saca,
Smalling,
es
la Jones pareja Smalling. De centrales,
a ver, a mí me parece que Jones Smalling me parece que es una pareja de centrales buena para un equipo de nivel medio, pero para un grande como el United. Delanteros, tiene a Rooney y a Rooney, porque Martial no es 9, no tiene más 9 que Rooney. Se fue Chicharito, es que no tiene delanteros tampoco, se fue Van Persie. Y sí, mucho centrocampista. Yo sigo pensando que es una plantilla mal construida, la verdad.
De Mata poco también, ¿no? Si es que
muy
tampoco
poco
vimos al United en ataque.
No, Mata muy poco, Mata muy poco y Ander Herrera muy poco también. Mata intentó venir un poquito más atrás, al medio, a participar más, pero no tenía salida al equipo con Schneiderlin y con Schweinsteiger, entonces quiso un poco ayudar en eso. Herrera desapareció bastante, incluso estuvo peor que Mata. Para mí la gran decepción del partido fue Ander Herrera, que venía a jugar muy bien ante el Everton en Goodison, pero es que el United prácticamente no generó peligro. Mira, lo único que hizo fue al final cuando entró el chico Lingard, que entró en la banda derecha.
Sí, que Lingard está jugando por él, sí.
Sí, hizo una jugada muy muy buena, que mandó un balón al larguero y estuvo a punto de ganar el partido con esa jugada, pero muy poquito más. Otro gran pase de Martial, por cierto, en la jugada. Fue Martial, el United fue Martial y prácticamente nada más, la verdad. Y el City, yo creo que es un partido que podía haber ganado, pero no se atrevió a intentarlo.
Bueno, fue feo el partido, pero la Premier está bonita, ¿eh? Y está
sí,
bien.
Sí, la Premier está bonita. Está bonita. Y a mí me parece que ahora mismo el equipo que mejor está jugando. Yo tengo otra opinión que no sé si compartes, que sería un día un tema bonito de debate. Creo que el equipo que mejor juega al fútbol en Inglaterra, pero no solo este año, sino en los últimos años, es el Arsenal.
Sí, estoy de acuerdo.
Es el Arsenal. Lo que pasa es que ya sabemos que el Arsenal, cuando está inspirado, es un equipo impresionante, pero hay muchos partidos en los que tiene esos agujeros negros, esos túneles,
sí,
que le cuestan campeonatos. Pero el Arsenal, cuando está bien, es el mejor equipo de Inglaterra. Sí. Es el equipo que juega con mejores futbolistas en el medio centro, que son Cazorla y Coquelin, por ejemplo, que no los tiene ningún otro equipo, porque fíjate, ayer Fernandinho, que está realmente muy lejos del mejor Fernandinho del Shakhtar,
sí, sí,
y Schneiderlin y Schweinsteiger, o sea, no tienen creadores de fútbol en el medio campo los dos equipos de Manchester, y lo tiene con Cazorla el Arsenal. Tampoco los tiene tanto el Chelsea, salvo que juega ahí Fábregas. Yo creo que para mí otra vez es candidato a ganar la Premier, y sinceramente me gustaría que la ganara, te digo de verdad, el Arsenal.
¿Qué tenemos en Fiebre Maldini hoy? ¿Qué menú tenemos?
Pues mira, tenemos varios homenajes. El primero es a Wembley, porque sabes que se acaban de cumplir 15 años del último partido en el antiguo Wembley, que fue empate a 2 entre Inglaterra y Alemania. Entonces vamos a hacer un vídeo muy bonito sobre lo mejor que ha pasado en la historia del antiguo Wembley, ¿no? No del Wembley moderno, sino, pues, imagínate, finales de Copa Europa, final de Eurocopa, el escorpión de Higuita. Bueno, ha habido, imagínate, son muchísimos años, ha habido un montón de cosas, algunas sorpresas que nadie se va a imaginar que pasaron en Wembley. Vamos a homenajear a Howard Kendall, fallecido hace muy poquito, con el que yo considero mejor partido del Everton seguramente en su historia en Europa, que es la semifinal de la Recopa del 85 contra el Bayern de Múnich.
Ajá.
Luego ganó la Recopa en la final en Rotterdam al Rapid de Viena, pero esa semifinal contra el Bayern remontan, porque empatan a cero en la ida en Múnich, empiezan perdiendo 0-1 y acaban ganando 3-1. Uh-huh. Creo que es el gran partido, seguramente hasta de la historia del Everton, que luego fue una lástima porque ganó la Liga ese año y no pudo jugar la Copa Europa por el tema de Heysel, sí, que estaban sancionados todos los ingleses.
Sí.
Vamos a hacer eso, vamos a ver algún gran partido de Cruyff para mostrar nuestro apoyo a Cruyff con lo que le está pasando ahora con la enfermedad. Un gran partido de Cruyff como técnico del Barça, uno de los mejores partidos suyos como técnico del Barça. Uh-huh. Y bueno, todo eso y vamos a analizar también el derbi de Manchester, que dejó poco, pero bueno, vamos a intentar meter el bisturí ahí a ver.
Toda, ¿no?, la gente, con todos los colaboradores que tiene Maldini ahí en Fiore Maldini en Movistar Plus. No nos lo perdemos, Maldini.
Algún día te tienes que venir tú, por cierto, ya te digo, el día que quieras, ¿eh?
Yo encantado.
Pero vamos, un día te vienes con nosotros allá al plató, pero vamos.
Lo firmo
Estaremos encantados.
Gracias, Maldini, un abrazo.
Un abrazo, Fernando.
Vamos a los mejores, venga. A un oyente le está esperando una suscripción anual a la revista Libero. Premios Libero del mes de octubre, las propuestas de Carlos Mateos. Después vosotros en Facebook, Twitter y mail votáis lo que os dé la gana. Hola Charlie, muy buenas.
¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? ¿Todo
bien? ¿Tienes muchas propuestas que contarnos?
Tengo varias. Es uno de esos meses en los que me ha costado elegir a los mejores del mes, ¿eh? Pero está bien esto de la revista Libero porque fomentar la lectura siempre es sano. Siempre
qué bonito, bonito detalle cultural aquí en This is Football. ¿Tus propuestas para candidatos a premios Libero en la portería? ¿Qué porteros propones, Charlie?
David De Gea, del Manchester United. ¿Sí? Andrei Gorbulo, del Atromitos. Volkan Babacan, del Istanbul Başakşehir. Y Peter Cech, del Arsenal.
Bueno, hay opciones conocidas y menos conocidas. Los oyentes votan lo que quieran. Mientras no voten a jugadores de la Liga Española y voten a uno por línea en nuestro Facebook, en el post que colgaremos ahí, y también en Twitter y también en el mail, mientras voten eso, entrarán en el sorteo de la revista Libero, de una suscripción anual. Propuestas, tus propuestas para mejor defensa del mes de octubre, ¿cuáles son, Charlie?
Michael Lang, del Basilea, Carl Jenkinson, del West Ham, Dedrick Boyata, del Celtic de Glasgow, y uno español, Alberto Botía, del Olympiacos.
Vamos a repetir el último, que no se ha escuchado muy bien. Alberto Botía, de Olympiacos, ¿verdad?
Del Olympiacos, eso
vale.
Es.
Vale, muy bien. Acércate un poquillo al auricular, a ver si se te escucha mejor, Charlie. Premios Libero, ¿tus candidatos a mejor centrocampista cuáles son?
Jorginho Wijnaldum, del Newcastle, Thiago Alcántara, del Bayern de Múnich, y Adrien Silva, del Sporting de Portugal.
¿Y tus candidatos a mejor delantero cuáles son?
Thomas Müller, del Bayern de Múnich, Marc Janko, del Basilea, Alexis Sánchez, del Arsenal, Lorenzo Insigne, del Nápoles, y por sus hat-tricks, Pierre-Emerick Aubameyang.
Bueno, pueden votar a estos, los oyentes, o a los que ellos quieran, mientras no sean de la Liga Española y sea uno por línea. Premios Libero a mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero. This is Football Cope en Facebook, @FootballCope en Twitter, y thisisfootball@cope.es en el mail. Bueno, ya está explicado, gracias a los amigos de la revista Libero. Muchas gracias, Charlie.
Gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene, un abrazo, adiós.
Como si entraras en un buen restaurante y te trajeran una porción muy pequeñita y no pudieras pedir más. Así nos dejó el derbi de Manchester, en el que estaba en juego el liderato de la Premier. Tres ocasiones que llegaron al final y demasiado respeto del uno al otro. 0-0, y el City queda como líder por diferencia de goles con los mismos puntos que el Arsenal, que ganó 2-1 al Everton en un partido mucho más entretenido. Está cuarto el Manchester United, a 2 puntos de los líderes, y entre medias se cuela el West Ham, el matagigantes de esta liga. El gigante que cayó esta vez fue el Chelsea, con el cabreo correspondiente de Mourinho, que fue expulsado. La única realidad es que su equipo perdió 2-1 y que cuenta con derrotas la mitad de sus partidos. Por lo demás, era previsible que el comienzo de Jürgen Klopp en el banquillo de Liverpool no fuese sencillo. Lleva 3 empates con los 3 partidos que ha dirigido, en este caso 1-1 ante un buen Southampton. El Leicester, de Ranieri, está quinto, y ya es sexto el Tottenham, que goleó 1-5 en Bournemouth, con un hat-trick de Harry Kane. Otro titular de la jornada fue la 6ª victoria seguida del Sunderland sobre el Newcastle, en el célebre derby del nordeste de Inglaterra, marcado esta vez por la expulsión de Colochini. Ese 3-0 entregó el dudoso honor de ser colista al Aston Villa, de su ya ex-técnico Tim Sherwood. Swansea, West Brom y el Watford de Quique Flores fueron los otros triunfadores de la jornada.
Venimos de hablar hace muy poquito, unos minutitos, del derbi de Manchester con Maldini y otras cosas de las que hablar. Hola, Begoña Pérez, Londres, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Como por ejemplo, de Mourinho, que después del cabreo que se pilló el hombre, que le expulsaron, la nueva derrota del Chelsea, que lleva la mitad de los partidos que ha jugado en la Premier son derrotas. Ayer ya le leía yo por la noche, el domingo por la noche le leía yo a los compañeros del Telegraph que Abramovich está intentando, está pensándose otra vez irse a por Guardiola, que no significa que consiga Guardiola, pero que está pensando una nueva intentona, que ya le intentó una vez y no lo salió. Es decir, están sonando ya campanitas de peligro para Mourinho, ¿eh?
Sí, lo de Guardiola además fue un cheque en blanco que Guardiola rechazó. Me extrañaría mucho que lo aceptara ahora porque Guardiola se muere por otros parámetros y hay que tener en cuenta que si el Chelsea despide a Mourinho, que está por ver, se convertiría de nuevo en ese club inestable que para ciertos entrenadores quizá no sea el caramelo más apetecible, pero lo cierto es que sí, las informaciones más valientes, no todas, aseguran que si Mourinho pierde contra el Liverpool el próximo sábado está fuera. Hay otras informaciones que con más cautela dicen que el club no se plantea un escenario tan drástico por aquello de hacer una especie de giro, ¿no? Lo que ha sido su política de entrenadores hasta ahora y dar la sensación de ser un club más estable, pero lo cierto es que Mourinho también, en cierto modo, se está cavando su propia tumba, ¿no? Las formas, el fondo de futbolístico ya lo vemos sobre el campo, pero las formas tampoco están siendo las más deseables, ¿no? Su actitud increpando al árbitro en el descanso y esa acción que originó en el túnel su expulsión es algo que también está originando muchos comentarios. La percepción desde fuera es que parece que está perdiendo el control de la situación, pero también hay que recordar que hace cosa de 3 semanas el propio Chelsea respaldó a Mourinho después de esa derrota contra el Southampton. Desde entonces hemos visto una victoria contra el Aston Villa, un empate contra el Dinamo de Kiev y esa derrota contra el West Ham. Lo cierto es que si el Chelsea sigue descarrilando, que está en el 15º puesto, quién lo diría, habrá que tomar algunas decisiones drásticas, pero parece que de momento hay informaciones un tanto contradictorias entre quienes aseguran que el club está dispuesto ya a cortar la cabeza de Mourinho y otras que afirman que de momento hay cautela.
Todo esto antes de un Chelsea-Liverpool que tendremos el próximo fin de semana, una nueva prueba para Mourinho. Bueno, vamos a hablar precisamente del Liverpool, de Klopp, de la llegada de Klopp al Liverpool, de lo que hemos visto en estos 3 partidos con el entrenador alemán. Hola, Pep Clotet, entrenador, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Enhorabuena por la victoria, ¿eh?
Muchas gracias.
Vamos levantando un poquito la cabeza otra vez, ¿eh?
Sí, poco a poco, pero es que es muy difícil esto, ya lo sabes.
Sí, la Premier es muy dura, ¿eh?
Sí, es una competición muy, muy disputada y luego los equipos luego también lo pagan en Europa porque es que la exigencia es máxima en todos los partidos aquí, ¿sabes? Y el hecho de ganar no es fácil y para nosotros el hecho de ganar el sábado pasado significó muchísimo, ¿no?
En el día a día tú lo sabes de primera mano, pero por la tele también se nota eso, ¿eh? Por la tele también los espectadores sí. Lo notamos. Eso debe pensar también que ha sido un trabajo muy exigente, aunque muy también muy atractivo el que ha aceptado Jürgen Klopp. 3 partidos lleva dirigiendo al Liverpool, 3 empates, porque es que llega un equipo que ya estaba hecho por otro entrenador o por una directiva a la que él acaba de aterrizar en ese club, en esa directiva, y no es fácil tampoco. Hay que aterrizar y tienes que un poquito empezar a transmitir tus ideas a los jugadores. Todo aterrizaje, Pep, es complicado, ¿no?
Sí, es muy difícil porque no tienes mucho tiempo de trabajo, tienes que organizar una semana en función de un partido el fin de semana y en función de un trabajo que se ha hecho antes por otro cuerpo técnico, por otro entrenador y al que los jugadores están acostumbrados. Y bueno, tienes un poco la motivación esa de empezar y los jugadores también la tienen, pero es cierto que estás un poco limitado porque tienes que hacer los trabajos de fuerza, los trabajos de resistencia para preparar al equipo bien físicamente y luego los pequeños detalles que les puedes ir dando a nivel táctico. Pero se pasan los días rápido y los partidos llegan y la exigencia es máxima y la gente cree que con entrenador nuevo que las cosas ya tienen que saber desde el principio o que ya se tiene que ver algo diferente desde el principio y no siempre es tan fácil.
Bueno, hay detallitos que Klopp parece que tiene medio claros y que los está dejando también claros en estos primeros días en el club. Como por ejemplo que quiere a Emre Can en el medio centro, en las sala de máquinas, que diría un compañero ahí, llevando el juego del equipo. Y también hay que tener en cuenta, Pep, que ha tenido lesiones, sobre todo en la delantera. O sea, tiene que adaptarse también a una plantilla en la que tiene varios lesionados, ¿no?
Sí. De hecho, este es uno de los grandes problemas que va a tener. Y que como siempre entre un entrenador y el otro, las verdades físicas son diferentes, que siempre tiene un poco el problema de que puede haber alguna molestia más de lo habitual, siempre está un poco el tema este. Pero sí que es cierto que a nivel táctico sí que se veía estos detalles. Creo que Brendan quería que el equipo también presionara arriba, pero Brendan era un entrenador muy centrado también en hacer el build-up, que dicen aquí en Inglaterra, hacer la salida de balón desde atrás, que aquí en España es tan habitual, ¿no? Pues hacer la salida de balón desde atrás, aunque te presionen y trabajar muy bien las líneas de pase para poder salir. Y Klopp es un entrenador de mucha más intensidad, de lo que quiere es que la transición, que al robar un balón, esa transición sea muy rápida y con mucha efectividad, y que al perderlo esté siempre organizado. Y esos detalles sí que se empiezan ya a ver, y el equipo se devuelve un poco agresivo, sobre todo en esas dos fases del juego, ¿no? A nivel de posicionamientos, como tenemos que entender que el tema de las bajas no le va a ayudar, y yo supongo que irá cambiando un poco a medida que vaya avanzando la temporada en sus propias ideas y en la adaptación de sus jugadores que tiene este grupo humano de la plantilla a las diferentes posiciones, ¿no? Ahí puede ser que varíe un poco, pero la idea clara será cada vez acercando más a lo que estamos comentando, el tema de las transiciones, el tema del juego fluido, el juego rápido.
A Rodgers tú le conoces perfectamente, has trabajado mucho tiempo con él, has trabajado tiempo con él, Pep. ¿Qué le faltó? ¿Por qué crees que al final se produjo su destitución? ¿Tiene que ver con el funcionamiento del equipo? ¿Tiene que ver con los resultados? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que las primeras temporadas marcaron mucho. Se generó una expectativa, una ilusión, una motivación en el club muy grande y en los aficionados. Lo cierto es que estuvo muy a punto hace dos temporadas, precisamente cuando Gary Monk cogió el equipo. Estuvo a punto de ganar la Liga, quedó muy pocos partidos de ganar la Liga, Brendan con el Liverpool, y tenía a Luis Suárez delantero. Ese año hizo una temporada fantástica. Y creo que el club parece que al no haber conseguido eso, inició un momento de resaca, que el año pasado el equipo no supo estar, pero ya se le veía que era un poco como la bajada esa de hemos estado a punto y perdimos a Luis Suárez. No, yo creo que el club no estuvo bien en cuanto a la incorporación de otro delantero, y eso le marcó muchísimo al rendimiento del equipo. Y lo cierto que ya... que luego es muy difícil, ¿sabes?, volver a girarlo. Yo creo que él fue, pues se puede decir, la víctima del casi éxito, ¿no?, que él mismo tuvo, ¿no?
Te voy a preguntar, porque se encuentra una plantilla ya hecha Jürgen Klopp, pero ¿qué jugador crees tú? Coutinho y Lallana los está usando mucho como media puntas por detrás del delantero, que ha sido Origi, pero ya está apareciendo otra vez Benteke, que jugó un ratito este fin de semana. ¿Qué jugadores ves tú claves para Klopp? Ya que los tiene en el equipo, ya que los va a utilizar, ¿cuáles son los jugadores que pueden casar más con la idea de Klopp, que pueden darle más rendimiento al entrenador alemán una vez aterrizado en el Liverpool?
Yo pienso que Lallana le va a dar rendimiento, porque ya es un futbolista que tiene este perfil y cada vez le va a poder sacar más, porque además se asocia muy bien, tira muy bien las paredes, al perder el balón rápidamente recupera la posición o inicia esa presión. A Benteke, yo creo que con el gol del otro día también va a ser un futbolista importante. Y luego yo pienso que pueden haber más cambios, y además el Liverpool tiene capacidad para hacer incorporaciones en invierno, y sabes, ahí
que pueden llegar, ¿no? Pueden llegar incorporaciones, sí, en diciembre, ¿no?
Sí, yo creo que sí, tiene capacidad para eso ese club. Y más, Klopp ya ha hecho algunos comentarios como dicen, bueno, que hay que hacer algún retoque, ¿no?, a nivel de plantilla, pero son cosas también que yo lo he escuchado por prensa, o sea, tampoco lo puedo decir mucho más.
David.
Buenas, Pep.
Buenas.
Por ver un poco lo que está haciendo Klopp, está jugando Lucas Leiva pivote, Emre Can, Milner, en lo que tú comentas, ¿verdad? Esa presión y tratar de salir rápido con velocidad. Yo me estoy fijando en dos detalles, que a ver qué opinión tienes tú. Alberto Moreno está otra vez entrando con continuidad. El tema de Coutinho y Lallana los está utilizando muy por dentro, y con los dos laterales está tratando de darle profundidad al equipo y de darle amplitud, así que puede tener un papel otra vez importante Alberto Moreno. Y luego
Hay que recordar, perdona David, que sí, Joe Gómez está lesionado.
Sí, está lesionado. Y luego el tema de Benteke, que yo creo que le puede simplificar un poco las cosas, como tú has dicho, ahora que no que llegas a un club, que no tienes demasiado tiempo para trabajar a la hora de hacer esa salida directa. La segunda parte contra Southampton lo vimos y bueno, son nombres que pueden también ser importantes para él.
Sí, yo de acuerdo en todo, ¿eh? Y destacaría el tema de Moreno, porque yo precisamente cuando he visto el partido, me ha saltado mucho, ¿no? Me ha impresionado mucho, me ha cogido mucho, no por sorpresa, porque ya lo veía también en el Dortmund, pero digo, hombre, Moreno no solo llega para centrar, que con Brendan llegaba para centrar, tanto bueno como todos los laterales, no, si llegan a finalizar, ¿sabes? Que es una cosa que en Dortmund también lo tenía, y por eso yo pienso que si utiliza este tiempo también se puede consolidar el equipo, porque hizo el otro día un partido de cara a los que el entrenador Klopp busca en sus laterales, ¿sabes? Yo creo que ese también es un futbolista con lo que tiene futuro, ¿no? También.
¿Queréis algo más, David? La piedra de toque próxima es dura, ¿eh? Es el Chelsea Mourinho, que viene con muchos problemas, o sea que va a ser un partido muy interesante para seguir al equipo de Klopp. Bego, ¿quieres algo para Pep, para terminar?
No, poco más. Yo creo que en el caso de Klopp, al final llegó como un mesías, ¿no? Aquí en la Premier, y eso lo sabe Pep, se fija más a veces en las formas y en el fondo. No voy a quitar méritos a Klopp, pero llegó, estaban excitadísimos cuando llegó. El programa del partido contra el Rubin Kazán era una especie de retrato warholiano de Klopp, como si fuera Obama. A mí esa exageración externa, que los periodistas nos fijamos mucho, la prensa británica, ¿no? Impresionadísimos por Klopp, pero al final es que los mimbres que le han puesto a Klopp no son suficientes para que brille su fútbol, porque al final estamos hablando de una plantilla que ha dado muchos bandazos a nivel de fichajes, sí. Que hizo el ridículo la directiva del Liverpool con el fichaje de Balotelli. En definitiva, correcto. Que Klopp también se la ha jugado muchísimo, Pep, ¿no?, a la hora de aceptar ese reto.
Yo creo que sí. Muchas veces he pensado que muchas veces los entrenadores, cuando todo el mundo quiere entrar al Liverpool por lo que el Liverpool es, ¿no?, pero que en este momento el Liverpool, lo más atractivo que tiene es que es Liverpool y que los fans siempre están ahí y que es un club muy bonito para trabajar, pero no está en una de las situaciones más cómodas como para coger el equipo y trabajarlo. O sea, es un mérito. Lo que tiene, o sea, un reto que le va a dar un mérito, no, pero digo, es que no es fácil, esta faena ahora.
Digamos que Klopp es un loco romántico para aceptarlo, y además me lo puedo creer viniendo de Klopp.
Sí, y además es que Pep llevaba, él había dicho que iba a estar un año sabático, un año sin entrenar, pero llevaba, creo que eran 3-4 meses sin entrenar, y van y le ofrecen a un gran club. Es que con el mono ese que tenéis los entrenadores cuando lleváis un tiempo sin entrenar, el mono ese de banquillo, eso es comprensible también, ¿no?
Sí, mucho, y sobre todo si es un club tan tan emblemático como digo, porque estamos entendiendo, o sea, os voy a dar un detalle, nuestro primer partido, que yo que estuve en el Swansea, uno de los primeros partidos fuimos a Liverpool y perdimos 4-3. Íbamos perdiendo 4-1, creo, 3-1, y hicimos un buen partido, acabamos 4-3. Bueno, pues al final del partido subimos a tocar y salimos por afuera, y había pasado pues una hora, ¿no?, porque esperas entre que acaba uno, acaba el otro. Salimos afuera y debía haber 2.000 personas en la calle, todos aficionados de Liverpool, aplaudiendo al autocar del Swansea irse, ¿no?, por el gran espectáculo que se había dado, ¿no? Esto no, yo no lo he visto en ningún otro campo, ¿no? Y supongo que esto son de las cosas que Klopp, sabiéndolo, pues lo valora, porque es un club muy especial.
Sí, muy señor. Bonito. Sí, señor. Es un entrenador especial y es un club especial. Eso sin ninguna duda. Pep, que vaya bien la semana. La semana que viene hablamos, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo, Bego.
Un abrazo.
Con gol del egipcio Salah, que luego sería expulsado, se le abrió el cielo a la Roma en Florencia. Ese gol le permitió al nuevo líder de la liga italiana poder jugar un partido mucho más controlado, calcular los riesgos que quería correr y evitar un correcalles como el que tuvo que jugar en Leverkusen a mitad de semana. Otro tanto a la contra de Gervinho puso el 0-2 y Babacar marcó cuando ya era demasiado tarde. La Roma le saca 2 puntos al pelotón de perseguidores, junto a la Fiore, en el que está el Nápoles, que ganó 0-1 en Verona al Chievo con otro de Higuaín. También está el Inter, que empató 1-1 en Palermo, y la Lazio, que se impuso por 3-0 al Torino. Aparte de eso, es noticia un niño de 16 años. Se llama Gianluigi Donnarumma y se puso bajo los palos de la portería del Milán, quitándole el sitio a Diego López en la victoria de su equipo 2-1 ante el Sassuolo. Se va recuperando la Juve, que ganó 2-0 al Atalanta con protagonismo de Dybala. Y también ganaron Empoli, Bolonia, Sampdoria y Udinese en el resto de partidos de la novena jornada.
Roma líder, 20 puntos. Nápoles, Fiorentina, Inter y Lazio, como decía en nuestra crónica Roberto Pablo, 18 puntos. Así que Gianluigi Donnarumma, David.
Sí,
16 añitos, ¿eh?
No, nombre propio de este fin de semana en Italia. Bueno, es cierto que falla un poco en el gol que le hacen al Milan, en el empate a uno de Berardi, que es una falta bastante lejana que le cuelan por su palo, pero bueno, nombre propio porque se queda en el banquillo Diego López, que en mi opinión no había empezado demasiado mal, con lo cual, sobre todo hay que poner el énfasis...
Que sepamos, no tenía problemas físicos.
No, de hecho, bueno, él ha declarado en después del partido que no tiene ningún problema con Mihajlovic y que lo que va a hacer es pelear pues para recuperar el puesto. Es una decisión técnica del entrenador serbio. Y
cosa un poco rara, ¿no?
Bueno, lo que decía yo. Yo pienso que lo que hay que enfatizar es en que el Milan igual tiene entre manos a un chico con un potencial tremendo. A Mihajlovic no le tiembla el pulso a la hora de utilizar a los jóvenes. Bueno, ya lo hemos visto en la primera jornada de Liga, sin ir más lejos, utiliza una pareja de centrales con Rodrigo Eli y Romagnoli, ¿no? En su primer partido con el Milan, ¿no? Entonces, yo supongo que lo que considera Mihajlovic es que tiene entre manos un futbolista al que pulir y que puede tener muchísimo nivel, y por esto le da la titularidad. Ya digo que, en mi opinión, falla, ¿eh? En el gol que recibe el Milan, en el gol de Berardi. Pero bueno, tampoco es que tenga
demasiado... Es un lanzamiento de falta, ¿verdad?
Es una falta bastante lejana que le cuelan por su palo, de Domenico Berardi. Yo creo que esta la tiene que parar el portero. Luego, al margen de esto, tampoco tiene mucho más trabajo, ¿no? Es un Milan que, bueno, más o menos va controlando el partido. Además, el Sassuolo se queda con 10 luego y a partir por expulsión, además, del portero visitante, de Consigli. Y ya a partir de ahí, pues, sobre todo a nivel defensivo, no está muy exigido. Pero, desde luego, muy noticiable que sea Donnarumma el titular. Y vamos a ver si lo mantiene Mihajlovic.
Lleva... el ex delantero del Sevilla, Carlos Bacca, el colombiano, casi la mitad de los goles que lleva el Milan en la liga, que da una idea bastante aproximada de quién depende más el equipo, ¿no? Más o menos aproximada, ¿no?
A mí me parece el mejor jugador del Milan en este arranque de temporada. Además, ha ido funcionando más o menos bien en distintas funciones que le ha ido pidiendo Mihajlovic. Para mi gusto, con el que menos ha casado ha sido con Mario Balotelli. Yo creo que cuando entró con Balotelli, Balotelli acumulaba mucho balón, ¿no? Y se le vio poco a lo que jugó Bacca. Balotelli no estaba disponible, está de baja. En los últimos 3 partidos no ha podido contar, 3-4 partidos. Y Bacca está otra vez funcionando muy bien. Ayer lo hizo de maravilla contra el Sassuolo y digo que está funcionando bien, tanto si juega como delantero centro único, como fue el caso contra el Sassuolo y contra... bueno, el Torino no fue titular, pero salió y marcó además el gol, que uh-huh. pone por delante al Milan,
¿sí?
Como si está acompañando a Luis Adriano. Si está de delantero único, se encarga más de ir a los espacios, de finalizar las jugadas, y si está con Luis Adriano, está viniendo a recibir. Y a mí me parece el jugador más importante del Milan y el que, bueno, un poco tiene que llevar el peso ofensivo del equipo. Aunque estamos viendo algunos cambios, ¿eh? Últimamente ha entrado Alessio Cerci, que no estaba contando prácticamente nada. Jugó de titular contra el Torino y fue titular contra el Sassuolo también en la jornada del domingo. Y me parece que está bien Cerci, ¿eh? Ha modificado un poco porque, como hablamos a principio de temporada, el Milan estaba jugando con ese 4-4-2 en rombo para que Bacca y Luis Adriano jugasen juntos. Y ahora está metiendo Mihajlovic a Cerci y Bonaventura en bandas. Y de momento están siendo bastante desequilibrantes. Dentro de que el Milan no tiene demasiado, tú ves la plantilla del Milan, ves el 11 y te ocurre lo mismo que en los últimos años, ¿no? Te queda un poco la sensación de decir, le falta algo a este Milan. Bueno, pues últimamente lo que hemos visto es a Cerci y a Bonaventura más o menos bien, bastante productivos, y a partir de ahí el Milan, de una forma bastante simple, pues está consiguiendo situaciones de remate. Vamos a ver cuando vuelva Balotelli, sobre todo cuando vuelva Jeremy Menez, que el año pasado fue también uno de los jugadores importantes.
Montolivo está jugando de reguista.
Sí.
Medio centro por delante de la defensa, ¿no?
Está siendo el titular ahí, empezó Nigel de Jong. Lo que pasa que en cuanto ya ha recuperado Mihajlovic a Montolivo, le está utilizando a él prácticamente desde la tercera jornada. El día del Inter me parece que ya entra como titular y le da continuidad constantemente ahí, desplaza de Jong. Y a mí me parece que, bueno, dentro de lo que tiene el Milan, es un poco el jugador con más criterio a la hora de iniciar las jugadas, ¿no? Y el Milan, dentro de lo que cabe, se puede organizar un poquito mejor que si lo hace con De Jong, que a nivel defensivo ya sabemos que es, bueno, un jugador agresivo y que aporta bastante, pero se ha caído fuera, ¿eh? De Jong últimamente le desplazó un poco al interior derecho normalmente Mihajlovic y ahora ha salido de los 11. Y bueno, ayer, sin ir más lejos, lo que decíamos, ¿no? Montolivo encontrando a Cerci, a Bonaventura más o menos con cierta continuidad. Y es otra de las cuestiones que sí, que le está dando Mihajlovic la titularidad a Montolivo, capitanía y bueno, también habla un poco de que el faro, ¿no?, de la creación del Milan sea Montolivo, también habla un poco de
del nivel de la plantilla.
¿No?
Sí, sí. Con Andrea Poli y con Kuska de interiores, ¿no?, en este partido contra el...
Sí, sí, y está entrando Bertolacci o Poli. Normalmente es Bertolacci el que estaba siendo titular, pero jugó contra el Sassuolo, jugó Poli. Y hablamos lo mismo, ¿no?, haciendo hincapié en esto de la plantilla, ¿no?, que Kuska y Bertolacci o Poli también estén siendo los que escolten a Montolivo, pues evidentemente, viendo lo que tiene el resto de rivales por los puestos de Liga de Campeones, vamos a decir que es lo mínimo que tiene que pelear el Milan, a mí me da la sensación de que otra vez le va a costar bastante. Bueno, yo creo que no va a llegar a los puestos de Liga de Campeones.
Yo también lo creo. Vamos,
sí, sí. Es que además hay otros equipos que... Es que están más fuertes.
Por
están
plantilla,
mejor.
Por potencial, por sí, jugadores, sí. Están...
O sea, es que yo creo que este Milan...
Y por juego.
Sí, sí, sin duda. Yo creo que este Milan no puede llegar en ningún caso a lo que pueden ofrecer en 38 jornadas Juve, Napoli, Roma, mínimo.
Eso mínimo. Eso mínimo. Y luego nos podemos hablar a lo mejor de la Fiorentina, del Inter...
Yo creo que va a estar ahí Inter, Fiorentina, en el caso de que Mihajlovic consiga que el potencial de la plantilla se exprima al máximo...
Que está por ver.
Que está por ver. Puede llegar ahí como mucho, en mi opinión.
Hay jornada entre semana en Italia, le toca otra vez en casa recibir al Chievo Verona, después ir al Olímpico a jugar con la Lazio, recibir a Atalanta y ya la Juve, 21 de noviembre, después del parón de selecciones,
sí.
Es el Juve-Milan, o sea que vamos a seguir las evoluciones de este Milan.
Sí, vamos a seguir, va a tenerlo bastante complicado, yo creo. Además, la Juve está creciendo, pero bueno, vamos a ver estas tres jornadas si ya consigue continuidad. Ha ganado 4 partidos, pero también ha perdido 4. El Milan en 9 jornadas, el otro lo ha empatado. O sea,
su irregularidad, ¿eh? Sí, ganar 4 sí, y perder 4.
Sí, regularidad dentro de su irregularidad, ¿no? Yo creo que sí, que le falta un poquito al Milan. Merecía la pena ver en qué altura está, digamos, este proyecto de Mihajlovic, que a mí de momento, bueno, creo que está dejando más sombras que luces, pero bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa.
El Milan de Mihajlovic, que está teniendo sus problemillas... pero bueno, seguimos sus evoluciones también, el del equipo de un histórico como es el Milan aquí en This is Football. Toca el turno del fútbol alemán.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantwortungsvoll.
Lo que queda grabado en los registros y los libros de récords es su pleno. La décima victoria en 10 partidos del majestuoso Bayern de Pep Guardiola. Pero de su goleada, de 4-0 ante el Colonia, también hay que rescatar una especie de guiño del técnico catalán al fútbol de los años 50, jugando con una línea de 5 delanteros, Koeman, Robben, Lewandowski, Müller y Douglas Costa. A 7 puntos continúa el Dortmund, que se dio un festival ante el Augsburgo, 5-1, con 3 del delantero Aubameyang, que suma 13 goles en 10 partidos de liga, un registro impresionante que recuerda a su último año en Francia. Aparte de eso, el Bayer Leverkusen acepta con orgullo su papel de agitador en un partido, su 4-3 contra el Stuttgart, en el que los 7 goles se marcaron en la segunda parte. Sigue con su particular registro el Borussia Mönchengladbach, que esta vez ganó 3-1 y que cuenta 5 victorias en 5 partidos con su nuevo entrenador. Además, el Wolfsburgo, que sigue cuarto, ganaron Eintracht, Hamburgo, Bremen y Hertha de Berlín.
Hola, Alberto Rubio, compañero de marca, muy buenas.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas.
La verdad es que impresiona que lleven 10 de 10, impresiona. Pero además, impresiona la forma de conseguirlo. A mí me llamó la atención de la victoria por aplastamiento, podríamos llamarla así, contra el Colonia 4-0 el otro día. La especie de homenaje que le hizo Pep, lo decía Roberto también en la crónica, bueno, creo que él no lo ha dicho, lo dijimos en tiempo de juego, al fútbol de los años 50, poner 5 delanteros, que jugó con una línea casi fija de 5 delanteros y metió tanto al rival atrás que al final lo acabó aplastando.
Sí, es un poco así. Te recojo el guante para enlazar con unas declaraciones de Karl-Heinz Rummenigge en las que afirmaba que el Bayern ha logrado un registro, que este Bayern ha logrado un registro que se le escapó al mejor Bayern de los años 70, de los años 80, de la década de los 90. Y creo que Pep Guardiola luego lo explicó muy bien en rueda de prensa. El Colonia defiende acumulando hombres, era muy difícil salvar las líneas, había poco espacio para circular con pases, y el técnico de San Pedro lo justificó de la siguiente manera: hay poco espacio, pues lo que tengo que hacer, tengo que poner a mis hombres más desequilibrantes en cuanto a calidad individual en el 1-1. Así lo hizo con Coman y Douglas Costa por fuera, y con Müller y Lewandowski, ya estamos acostumbrados a verles por dentro, más Robben, que reapareció.
Robben por dentro, jugando, ¿verdad?
Sí, más por dentro de lo habitual, no podemos decir por dentro específicamente con Robben, porque siempre tiende a caer a banda, pero limitó un poco sus esfuerzos, también venía de una lesión, y creo que ahí fue bastante inteligente. Además, el Bayern rotando, incluso dándole descanso luego al propio Robben, a Boateng, a Müller, con tiempo para que descansen, porque yo creo que Pep Guardiola tiene claro que esto es una carrera de fondo.
Y Vidal jugando de medio centro.
Que sí, medio centro también, único.
También llamó la atención, marcó un gol, porque claro, estaban los cinco allá arriba y él al borde del área contraria y marcó un gol. ¿Qué te pareció el Bayern, David?
Bueno, yo creo que también deja otra lectura, y es que Guardiola ya va conociendo bien la Bundesliga, va conociendo de primera mano a sus rivales, o sea, porque evidentemente es un entrenador que estudia muchísimo la forma de jugarle al rival, pero no es lo mismo verlo que ir viviendo partidos contra los rivales, sabiendo qué tipo de encuentro se va a encontrar. Entonces, él ya consigue hacer adaptaciones desde el minuto uno, como vimos el otro día, que evidentemente a nivel de valorar al Bayern de cara a un posible partido de Liga de Campeones o de partidos más grandes, no te sirve lo del otro día, pero sí que queda constancia de esto, ¿no? De que él ya en Bundesliga la va dominando y sabe hacer esas adaptaciones desde el minuto uno. Precisamente ocurrió esto, el Colonia sabemos que se mete muy muy atrás, defiende con mucha gente atrás, con 5 más 4, te niega mucho los espacios. Entonces lo que hizo Guardiola fue juntar mucha gente arriba, meter a veces Coman, a veces Douglas Costa bien abiertos, y a partir de ahí regatear, y bueno, fue, los arrasó, ¿no? Los arrasó, y globalmente, bueno, pues está ocurriendo esto, lleva 10 victorias consecutivas precisamente por estas adaptaciones de forma constante, además con una plantilla que es élite total, ¿no?
No hay quien le tosa, y en las temporadas anteriores, Alberto, siempre se dejaba algunos puntos, porque yo creo que en las derrotas han llegado siempre tarde con este Bayern, pero siempre se dejaba algún empatito en sus primeras temporadas, algún partido que no se le diera excesivamente bien fuera de casa o que se dejara algunos puntos. Mira, estoy mirando, por ejemplo, en la 2014-2015 se deja un empate en campo del Hamburgo, y en la segunda jornada un empate en campo del Schalke y un empate en campo del Borussia Mönchengladbach, es decir, tres empates hasta la jornada 10 en la 2014-2015. Estoy mirando la 2013-2014, que es la temporada anterior, que es la primera de Pep, y se deja aquel empate en Friburgo, que fue su primer pinchazo, y un empate en la jornada 8 con el Bayer Leverkusen. O sea, dos, tres empates, y en este caso no, en este caso es pleno de victoria.
Sí, yo aquí tengo una doble lectura. De un lado, un poco lo que comentaba David, cómo Guardiola ya va conociendo mejor la Bundesliga, sabe quién se enfrenta, sabe cómo atacar a esos rivales. Guardiola calificaba casi de planteamiento de balonmano el planteamiento del otro día del Colonia, y luego que yo creo que los rivales también han bajado un poco los brazos a la hora de enfrentarse al Bayern. Esto es mala señal y va un poco en detrimento.
El partido se da por perdido, sí, ya, ¿no?
De la calidad de la Bundesliga. Yo creo que los equipos, cuando se van a enfrentar al Bayern, es como, bueno, este partido, sabemos que lo más normal, el 99%, es que lo perdamos, y es un poco lo que pasaba aquí hace unas temporadas con Madrid y Barça. Se les miraba con demasiado respeto. Ahora pasa con el Bayern, incluso en las jornadas en las que el equipo muniqués ha tenido infinidad de jugadores lesionados, y prácticamente con 13 jugadores de campo y dos porteros, y aún así han ganado arrasando los partidos. Los números del Bayern no son normales, está en unos registros de batir todos los récords de la historia de la Bundesliga, de goles, de puntos, de goles encajados en contra. Es una absoluta barbaridad, ya va por 10 victorias y ha jugado contra Dortmund, Leverkusen y Wolfsburgo, contra tres de los teóricos grandes. Yo no sé dónde puede acabar esta racha, desde luego.
El Dortmund, que parece el máximo rival, por decirlo así, y Leverkusen y Wolfsburgo, que son equipos de Champions. Contra el Colonia sin españoles, David, pero es una efeméride eso, porque Xavi y Thiago son claves en este equipo. Y Bernat está entrando también habitualmente como lateral izquierdo en los últimos partidos.
Por eso te decía que a forma de analizar el Bayern para un día grande no nos sirve mucha referencia al partido del Colonia, ¿no? Porque precisamente lo que yo creo que va a intentar hacer Guardiola contra rivales de más entidad. Los dos jugadores que has comentado, Xavi y Thiago, yo creo que son imprescindibles para darle al Bayern de ese control, de conseguir que el rival tampoco te contragolpee de forma constante, para que no haya pérdidas demasiado arriesgadas, ¿no? Eso, bueno, el otro día lo solventaron con la actividad de Vidal y dejando más fijos a Boateng, a Alaba, ¿no? Y no sirve mucho como referencia. Y luego el tema de Bernat, a mí me parece un jugador muy importante para Guardiola, toda vez que Alaba no es lateral derecho, o sea, lateral izquierdo, perdón, para Guardiola, ¿no? Si Alaba jugase siempre de lateral izquierdo lo tendría más complicado.
Lo ha usado de central, lo ha usado de interior, le ha usado de...
Claro, es un multiusos, además Alaba es muy importante en la salida de balón del Bayern, y Bernat como jugador de banda izquierda que le da esa profundidad. Es verdad que la llegada de Douglas Costa ha reducido su papel con respecto al año pasado.
Sí, le tapa un poquito el hueco.
Claro, porque la temporada pasada era el jugador que estaba abierto en el perfil izquierdo y que le daba profundidad al equipo, y este año pues ya lo tiene con Douglas Costa, que además está tremendo, ¿no? Es uno de los jugadores, de los nombres propios del Bayern, pero aún así es lo que decimos, es que tiene una plantilla tan completa y que te puede ofrecer soluciones para distintos escenarios, que yo a Bernat también lo metería como uno de esos jugadores importantes.
Viene de perder con el Arsenal, Alberto, pero es de justos decir que Cech hizo muy buen partido contra el Bayern. O sea, Cech tuvo 4 o 5 intervenciones determinantes y ese partido cayó del lado del Arsenal como podía haber caído del lado del Bayern, o podía haber terminado empate. O sea, tampoco es que fuera un descalabro el del Bayern en el Emirates. Perdió y ya está.
Sí, desde luego, si miramos el partido eliminando los goles, yo creo que muchos hubiéramos dicho que la victoria hubiera caído del lado del Bayern, ¿no? Ayer también estuvo bien con esa soberbia parada que yo creo está en la retina de todos, pero luego pegó un cantazo de esos que también tiene Manuel Neuer de vez en cuando, y yo le quitaría trascendencia a esa derrota, porque el Bayern llegó al Emirates con 6 puntos, no tenía los problemas o las urgencias que tenía el Arsenal en ese partido. Y lo que comentábamos antes, para mí la primera temporada, Pep Guardiola siempre ha oído de los récords, pero la primera temporada todavía tenía alguna necesidad de justificarse después del triplete que había conseguido Jupp Heynckes. Ahora esos récords van cayendo por inercia, y a mí eso es lo que me preocupa para ver el rendimiento del Bayern en unos octavos de final, en unos cuartos de final, que llegue después de estar desconectado en la Bundesliga, porque el récord me parece que está en ganarla el 20 y pocos de marzo, y este año va camino de incluso superar ese
febrero,
registro,
¿no? A lo mejor la tiene ganada en febrero. Bueno,
es que pasa, es una barbaridad.
A lo mejor el Dortmund no concede tanto, entonces le cuesta un poquito más. O sea, la puntuación del Dortmund es más
sigue
alta.
Sigue a 7 puntos, el claro. Dortmund sigue a 7 puntos. Goleos de fin de semana, Aubameyang está muy bien, lleva tremendo. Los mismos goles que Lewandowski, que son 13. Aubameyang está al nivel de la última temporada en Francia como delantero, que esa la jugó como delantero.
Sí, a nivel goleador, pero a nivel de juego es un jugador
sí. Por encima.
Yo hablaba de goleador, sí. Pero también está jugando muy bien.
Sí, está de lujo.
Está jugando muy bien.
Sí, es que el otro día incluso Thomas Tuchel se reafirmaba en eso, de que no solo es un goleador, que es que todo lo que hace ahora mismo Aubameyang lo convierte en oro. Le vemos por el centro, cayendo a banda. Yo creo que el mero hecho de decir que en una semana ha firmado 2 hat-tricks ya te habla del nivel al que está Aubameyang.
Sí, yo me refería más a que el último año en Francia, ha jugado de extremo también, pero el último año en Francia jugó como delantero, y como delantero tuvo muy buenas cifras. Y ahora está a ese nivel también, en Alemania está a ese nivel. Muy bien, seguiremos hablando de este Bayern y de la Liga Alemana. Muchas gracias, Alberto.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Siguiente punto en el orden del día, que es nuestro Cibercafé. De Manchester, que lo prometido es deuda. Barcelona, Borja Pardo, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Está por ahí Miquel Moro, en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola, Miquel.
Muy buena desplazada. Felicitaciones por la
elección. Por primera vez en 221 programas, ¿no? No, por primera vez no, pero a lo mejor...
No, yo os felicito bastante por la selección musical, ¿eh?
Está la lista Spotify, afinado. Mira, me la ha puesto a huevo, iba a decirlo, lo digo así de franco. La lista Spotify de This is Football, donde están todas las músicas que suenan en el programa. Digo que llueve en la Comunidad Valenciana, Miquel, o...
Se insinúa, no acaba de...
Se insinúa, ¿no? Se insinúa. Sí. Aquí en Madrid no solo se insinúa, sino que está cayendo... no la del pulpo, pero está cayendo bastante agua. Bueno, hay partidos interesantes que seguir el fin de semana. En Portugal tuvimos un derbi de Lisboa que tenía mucho morbo, porque Jorge Jesús volvía a la que fue su casa durante 6 años, a Daluz, y volvió en plan triunfador. Ya en la primera parte, ya al descanso, Benfica 0, Sporting de Portugal 3, y ya está, finiquitado el partido, finiquitado el derbi, David, y a otra cosa.
Sí, sí, sí. Arrasó en la primera parte. Arrasó no con un juego preciosista,
por
¿no?
pegada para
sí,
mí
y el posicionamiento defensivo del equipo a mí me gustó muchísimo. Jugó ya, ha recuperado a William Carballo, que había sido baja en las primeras jornadas de liga, y está jugando con ese 4-1-3-2 que tantísimas veces le vimos en el Benfica. Está jugando William Carballo de pivote, jugaron el otro día João Mario, Adrien Silva y Brian Ruiz por delante, y con dos puntas, que son Teo y Slimani, que ya lo hemos dicho a mí alguna vez, a mí me parecen los dos jugadores más importantes del Sporting en el sistema ofensivo del equipo.
Slimani es muy bueno, ¿eh? Yo le vi en directo en el Mundial.
Son jugadores...
Me gustó mucho.
Slimani tiene una movilidad tremenda, es súper combativo, salta todas, a lo mejor no es tan fino, bueno, seguro, no es tan fino como Teo cuando recibe, cuando te tira una pared, pero son dos jugadores que juegan en muchísimos metros, abarcan un montón de campo.
¿Se complementan bien?
Se complementan muy bien. Y
David, ahora que comentas de Teo, seguramente marcaría el gol más de su carrera contra el Benfica. Se la puso Julio César, la manoseó hasta sus pies y ni siquiera tuvo que
disparar al portero.
Sí, sí. Y bueno, ya digo, defensivamente el equipo agresivo y lo que era también su Benfica, ¿no? Con transiciones rápidas, un equipo alegre y muy, con mucha convicción, y es una primera parte ya... Que le candidatura, vamos a decir, ¿no? O sea, vamos a ver este Sporting porque tiene buena plantilla, tiene un entrenador bueno, que además con jugadores que confían en lo que pretende hacer y...
Está líder en solitario.
Y está líder, bueno, vamos a ver. O sea, puede ser el año del Sporting, Miquel Borja, ¿eh?
Sí, decías algo muy importante, la figura de Carballo. Creo que William Carballo es jugador seguramente dominante ahora mismo en la Liga Portuguesa. Y esa figura del pivote único, como bien decías, ya lo hizo Javi García en el Benfica, luego lo hizo Nemanja Matić con gran éxito. Ahora repite la fórmula y se junta todo. El mejor entrenador está en el Sporting Club de Portugal. Han fichado muy bien, porque el Sporting Club tenía una penuria económica y a nivel de piezas importante en los últimos años. Y hoy en día tiene a Brian Ruiz, tiene a Slimani, tiene a Teo Gutiérrez. En el banquillo tenía ayer a Freddy Montero y Alberto Aquilani, que mucha gente se va a quedar loca cuando se entere que Aquilani está chupando banquillo en el Sporting Club de Portugal, es un hecho. Y hay un morbo aparejado a este partido. El oyente sabe que JJ estuvo mucho tiempo entrenando al Benfica, acabaron muy mal. El Benfica ha demandado a Jorge Jesús por incumplimiento unilateral de contrato. Hay una demanda de bastantes millones de euros de por medio. Y además
el técnico, perdona Borja, se fue porque pidió más dinero y el Benfica no se lo daba, el Sporting se lo dio y se marchó.
Pero hay un punto todavía más freak a la historia, dos puntos. Uno, hay una demanda de espionaje industrial, es decir, el Benfica acusa a Jorge Jesús que los planes de entrenamiento, planes de desarrollo se los ha llevado al Sporting Club de Portugal, o sea, ya no es incumplimiento de contrato, además es espionaje industrial, atención. Y luego el tema de Saviola. Saviola se ha descolgado esta semana en una entrevista a Yogo diciendo que cuando él estaba en el Benfica, ya ha llovido bastante, Jorge Jesús ya dejó caer que le haría ilusión entrenar al Sporting Club de Portugal por el tiempo que pasó allí como futbolista.
Sí, es que jugó en el Sporting.
Sí.
Jorge Jesús jugó en el Sporting. Y bueno, ahí hay bastante lío, ¿eh?
La verdad es que la historia no está muy a favor del Benfica a la hora de hablar de entrenadores que se van porque se sentían poco valorados económicamente. Hay que dejar un poco en el tiempo para hablar de la famosa maldición de las finales europeas que sufrió Benfica.
Bela Gutmann.
Que nació a partir de lo mismo.
La maldición de Bela Gutmann.
En cuanto al partido, la verdad es que por fases parecía que el Sporting esperaba quizás con mucha gente atrás, pero es lo que dice David. Buscaba el escenario de correr, de dejar que el Benfica acumulara gente, y al final le salió muy bien, porque es lo que decís, no es un solo un 0-3, sino que se lo endosó corriendo y en la primera parte. En la segunda parte, pues digamos, tuvo otros derroteros, hubo ahí un William Carballo Jonas bastante interesante en cuanto a que soltaron las manos un poco, pero en cuanto a ocasiones hubo alguna, pero más fruto de un ritmo frenético que de un plan de partido.
Sí, el Benfica las tuvo, ¿eh? Las tuvo.
Sí, yo te digo, o sea...
Las tuvieron las dos, lo que pasa es que yo creo que el Sporting las aprovechó y el Benfica no.
No, y que contaron que la verdad los centrales del Benfica no firmaron su mejor partido. Llegaron dos goles por la derecha con balones cruzados que, bueno, que un central tiene que saber medir y que Luis Álvaro creo que se comió el gol de Slimani, creo que se lo come el peor el rechace y el otro también, el remate de cabeza. También creo que en su lado puede hacer mucho más.
Bueno, está líder el Sporting de Portugal en solitario porque el Oporto empató con el Sporting de Braga a cero en casa. Un partido que a mí el Sporting de Braga me pareció un equipo bastante asedito, ¿eh? Hizo bien su trabajo. La primera parte se defendió bien.
Sí, es un equipo aseado. Sigue teniendo a Alan. El oyente recordará cuando el Braga estaba...
Está jugando en la derecha, Alan, ahora. Sí, la banda derecha.
Yo lo vi un poco pasado de peso, pero es Dios a muy señor.
Lo parece, sí.
Sí, sí. También es verdad que el resultado es un tanto injusto. Lopetegui estaba desquiciado en los minutos finales.
Sí, tuvo más ocasiones el Oporto, eso es verdad. Pero a mí el Braga creo que hizo un trabajo bastante aseado y bueno, se llevó un punto que lo trabajó bastante bien. En la primera parte defendiéndose y en la segunda parte le quitó hasta el balón al Oporto. O sea que...
Bueno, y tiene mérito, perdón, porque el Braga ha conseguido lo que no consiguió el Bayern de Guardiola o el Chelsea de Mourinho, que es empatar en el estadio del Porto.
Y venía de ganarle al Marsella, si no me equivoco, el Sporting de Braga entre semana en la Europa League, me parece.
Sí. O sea que...
Y comentabais de Aquilani en el Sporting, pero en el Sporting de Braga, Aarón Ñíguez, hermano de Saúl Ñíguez, encontró la perla de la cantera del Valencia y ahí estuvo. Vio el partido desde el banquillo.
En suplente,
pero
sí.
Participó en el puntito que sacó el
Entró Alberto Bueno un ratito en el Oporto, en la segunda parte, que Lopetegui junto a dos delanteros, a Abubakar y a él. Pero no...
Sí, está jugando poco. No está jugando poco Bueno.
Muy poquito, había jugado 4 minutos hasta ayer.
Sí, a ver, Abubakar es que está muy, muy bien. Pero bueno, vamos a ver si va entrando, porque Bueno quizá también pueda entrar como escorado a uno de los dos perfiles, donde también hay mucha competencia, porque, bueno, Brahimi, André cuando entra ahí también. O sea, no es fácil entrar en este equipo.
Está planteando Paco Gémez repescarle, o sea que a lo mejor le vemos de vuelta en el Rayo.
Lo que han comentado por aquí, no sé si vosotros habéis algo más, que el Valencia estaría interesado en Abubakar también.
Sí, no me extraña.
Como no tienen bastante follón con los 9,
no,
parece que quieren meter a otro.
Y en Portugal Peter Lim se mueve muy bien, o sea que...
Bueno, ahora el Valencia ha invertido dinero, pero Abubakar yo creo que va a ser otra de las ventas de estas caras que va a hacer Loporto, ¿eh?
Seguro, seguro. Iba a decir que en Francia el Paris Saint-Germain volvió a su hábitat natural, a donde está más cómodo, que es la Liga Francesa, donde no le tose nadie. Le ganó, le goleó 4-1 al Saint-Étienne con su pegada. O tampoco jugó un partido extraordinario en el Paris Saint-Germain, pero con su pegada le valió. Uno de Cavani, uno de Ibra, además se lo dieron el uno al otro cada gol, así que contentos. Y el Angers es el sorprendente segundo clasificado, con 7 puntos menos que el Paris Saint-Germain, y el Caen está tercero. O sea, está un poquito rara la Liga Francesa,
Está muy rara. Es que para que el Angers vaya segundo y el Caen tercero, te indica un poco cómo está Lyon, cómo está Marsella, cómo está Mónaco. Lyon aún asoma la cabeza. Está cuarto con 19 puntos, hay 10 puntos de liderato, que está cómodamente instalado allí el PSG de Laurent Blanc. En victoria cómoda rotó ciertas piezas, los laterales, por ejemplo, jugó Van der Biel por derecha, Kurzawa por izquierda, descansaron el marfileño Aurier, Maxwell, Matuidi también descansó y entró el joven Rabiot. Y lo que comentabas, victoria muy cómoda, y es que puede darse la paradoja de llegar al mes de enero con la liga prácticamente decidida. Es que ahora mismo le saca 10 puntos al Lyon, y no sé si le saca 15 al Mónaco y 17 al Marsella. O sea, una barbaridad.
Yo creo que ya está decidida. O sea, es que encima que el Paris Saint-Germain es muy dominante en Liga Francesa y que, como decía Borja, los rivales no están ni encontrando continuidad ni... Bueno, el Marsella ya lo descartamos directamente y bueno, el Lyon encima perdió a Nabil Fekir, no está bien la Cassette. Evidentemente, Joan Gersi a Caen no les considero ni muchísimo menos rivales por el título, con lo cual, bueno, tendría que ocurrir una desgracia para que el Paris Saint-Germain no se acabe llevando una liga que, bueno, ya ha encaminado totalmente y que entiendo que va a enfocar sus esfuerzos en ese sueño que es la Liga de Campeones.
Miquel.
Fijaos que hace más o menos un año estábamos hablando de todo lo contrario de la Liga Francesa, que todos los clásicos del fútbol galo estaban peleando en una distancia muy corta, y al final, no sé si, digamos, por la fuga de estrellas que pueda haber, porque la Premier ha fichado mucho en Francia, porque el Paris Saint-Germain pisa el acelerador trayendo más jugadores, al final se está produciendo otra vez una distancia, bueno, que no es lo más... para el espectador, digamos, neutral, porque no quiere ver rivales competidos o torneos competidos y tal, pero bueno, lo que provoca es eso, que el Paris Saint-Germain, digamos, pueda ir en segunda o tercera para pasearse por su liga y al final de ser los cuartos en llevarse una Champions, que es lo que están trabajando.
Bueno, para...
Y a detalle, sí. A detalle quiero que me confirméis, es si dentro de lo raro que está el fútbol francés, si le han dado el premio de jugador del mes a la Sana Diarra, que me pareció leerlo por ahí, pero no pude leerlo en profundidad, y me parecía el detalle que remataba lo que estábamos hablando.
No me parece tan descabellado, ¿eh?
No, es decir, el impacto de la Sana Diarra en el Marsella, bueno, ha sido más que bueno. O sea,
fue titular con la selección en algunos
de los amistosos. Es una pieza que
Armenia,
bueno, le está dando cierto equilibrio a Michel a la hora de, bueno, de reencajar lo que dejó Bielsa. Pero bueno, en un torneo en el que, pues bueno, está Ibrahimovic, está Cavani, bueno, cualquier jugador del Paris Saint-Germain, digamos, en cuatro semanas puede ganar ese galardón, me llamó bastante la atención, y más como está Marsella, que es el jugador, digamos, más cohesión da, sea el que ha sido jugador del mes.
Para rematar, en Holanda comparten el liderato Ajax y Feyenoord, a cuatro puntos está el PSV, cuarto está el Heracles Almelo, que está haciendo muy buena temporada en la liga holandesa. Y hemos tenido este fin de semana el clásico del fútbol belga, que el amigo Irati Pratt lo siguió ahí con tanto interés como siempre, Anderlecht 3, Brujas 1, y el derbi de Estambul, uno de los derbis de Estambul, que acabó el empate, Fenerbahce 1, Galatasaray 1.
Sí, un apunte rápido, Fer.
¿Sí?
En Holanda, el que está como máximo artillero es Dirk Kuyt.
¡Hombre!
Lleva 10 goles, goles en 10 partidos. O sea...
Me tengo un hat-trick.
Una quinta juventud.
Lleva dos hat-tricks seguidos, Borja. Lleva dos hat-tricks seguidos, Dirk Kuyt.
Bueno, como que está líder en la tabla de cañoneros con 10 tantos. El segundo es Anwar El Ghazi, el holandés, que dicen ya que Jürgen Klopp le anda detrás. Pero bueno, tampoco es de fiar lo que salga en la prensa a nivel de fichajes del Liverpool, porque han salido...
80.000 nombres, sí.
Claro, Gundogan, El Ghazi, va saliendo cada día uno. Pero destacar lo del Feyenoord, están con Dirk Kuyt y el Jero Elia, otro ilustre, en plan destroyer, y están con 25 puntos empatados en la primera posición con el Ajax y un PSV que sufrió en cancha de un Twente que está fatal, nada que ver con el Twente que ganó la Liga hace 3-4 temporadas.
No, está decimotercero el Twente.
Exacto.
Más gol de Gastón otra vez, ¿no?
¿Cómo, perdona?
Otro gol de Gastón.
Gastón Pereiro para el Ajax, quedando un cuarto de hora, sí.
Sí,
era un partido que tenía dominado, le empata al Twente... Guardado, lo sacan del pivote, lo tiran a banda, mete dos centros en el cuarto de hora final y remata el partido.
¿Qué vas a decir, David, para rematar?
No, decía que lo de Kuyt, que es impresionante, con 10 goles en 10 partidos y que está bonita la pelea con el Ajax, que hablábamos hace unos días del Ajax y nos dejaba algunas dudas, pero bueno, Fischer en esa posición de falso 9 está haciéndolo bien y Juns, el chico también del que hablamos de extremo izquierdo, está funcionando bien. A ver si aguanta la pelea entre Ajax y Feyenoord y si se suma PSV, que lo que no tenemos en Francia lo podemos tener en Holanda.
Tenemos Champions la semana que viene, o sea que tendremos Cibercafé de Champions, como todas las jornadas, para analizar los partidos y los rivales de españoles y los partidos más interesantes y todo eso. Muchas gracias, Borja.
Un abrazo, compañero.
Un abrazo, Miquel.
Un abrazo para todos.
Vamos a saltar el charco. Nueva York, Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, hombre? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Con mucho trabajo aquí con el tema de la MLS, el final de la temporada regular, pero bien, todo eso es positivo.
¿Votaste por correo a las elecciones presidenciales de Argentina o eso en Antena?
No pude hacerlo porque renové recientemente el pasaporte argentino, que llevaba muchísimos años sin renovar, y me acabo de dar de alta en el consulado argentino aquí en Nueva York, o sea que no me dieron los plazos como para poder votar aquí presencialmente en el consulado argentino en Nueva York. Pero
habrá que esperar al partido de desempate, ¿no?
Exactamente, no creo que me dé el tiempo tampoco para votar en el desempate, pero bueno, la próxima elección seguramente sí que podré.
La liga igual se define la semana que viene, bueno, o igual no, ¿no? Es probable que sí, es probable que no.
Exactamente, no lo sabemos todavía. Boca tiene, bueno, bastante a favor como para definir el campeonato, pero se agitan en Argentina fantasmas de no hace demasiado cuando la Volpe, Ricardo Antonio Volpe era el técnico de Boca, un torneo que el equipo Xeneize tenía ganado de calle con mucha ventaja y lo terminó perdiendo en la última jornada, dejando escapar puntos en las últimas semanas de competición. Obviamente todos los que no son hinchas de Boca esperan o sueña con que eso pase, yo creo que es bastante complicado. Boca lo va a terminar ganando, sea en la Bombonera jugando como local contra Tigre o visitando en la última jornada central en el Gigante de Arroyito.
Que hemos han aprovechado para hacer semifinales de la Copa Argentina este fin de semana, ¿no?
Sí, casualmente los dos, bueno, casualmente o no, los dos equipos que están peleando por el título en la Liga van a ser los finalistas de la Copa Argentina. Sí, Central y Boca son los finalistas. Boca le ganó por 2-0 a Lanús. Jugando, bueno, bastante bien, mejorando un poquito el nivel que había exhibido en los últimos fines de semana, y en un partido bastante eléctrico, Central le ganó por 1-0 a Racing. O sea que vamos a tener el 4 de noviembre la final de la Copa Argentina, muy probablemente en la ciudad de Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes, así se va a jugar la final de la Copa Argentina.
En la jornada del Brasileirão, más cerca del título Corinthians, que volvió a ganar el Corinthians de Tite 1-0, que lo miré por curiosidad y llevaba mucho tiempo sin ganar 1-0, un resultado que era tradicional el Corinthians de Tite, pero llevaba mucho tiempo sin ganar con ese resultado, con una victoria por la mínima el equipo de Tite. Está más cerca del título y pocos goles, ¿no?, en la jornada.
Muy poquitos, la verdad que sí, hemos visto una jornada muy muy pobre, salvo el 2-1 Atlético Mineiro a Ponte Preta o el 0-2 de Palmeira contra el Sport, luego todo 0-0, 1-0, 0-1, o sea que hemos vivido un fin de semana bastante pobre. Y en la victoria de Corinthians, algo de polémica, el gol lo marcó Wagner Love, que se besó el escudo del Corinthians, un jugador que vistió recientemente la camiseta del Flamengo en varios ciclos, en un par de ciclos al menos, y generó bastante enfado en la hinchada rubronegra ese gesto de Wagner Love al besar el escudo, bueno, de su nuevo equipo, de su actual equipo, el equipo paulista.
Son la liga, en cuanto a la liga brasileña, ¿cómo tenemos la sudamericana?
Bueno, se jugaron los partidos de ida, también marcadores bastante cortos, excepto el partido de River contra Chapecoense. River ganó por 3-1 en el Monumental, con dos goles de Carlos Sánchez, el volante uruguayo que muy probablemente se vaya después del Mundial de Clubes hacia Brasil, México o algún vecino más exótico donde le van a pagar bastante más de lo que gana en la Liga Argentina. Luego tuvimos un 1-0 de Huracán de Argentina contra Defensor Sporting de Uruguay, un 1-0 del Paranaense de Brasil contra Sportivo Luqueño y un 0-1, una victoria importante de Independiente Santa Fe, el equipo colombiano contra Independiente Argentino en Avellaneda. Se define todo en la capital colombiana y tal vez allí, bueno, en el partido de ida el equipo argentino haya dejado escapar la oportunidad de clasificar porque en su tierra, en Bogotá, el Santa Fe está bastante bien.
Tenéis bastante lío con la MLS. Me dices que hay un Drogba contra Jovinko la semana que viene.
Sí, y venimos este fin de semana, en la última jornada, ya tuvimos un Drogba contra Jovinko, un duelo que ganó Drogba en el último partido de la temporada regular con dos golazos, sobre todo el segundo. 2-1 ganó Montreal a Toronto, eso lo empuja a Toronto a la última posición de la conferencia este y se vuelven a enfrentar entonces en el inicio de los playoffs en el este, Montreal contra Toronto, otra vez un Drogba contra Jovinko, Drogba que jugó muy pocos partidos, apenas una decena de partidos desde que llegó a la MLS, pero que es un enorme referente a día de hoy en la liga, y Jovinko que terminó la temporada regular como máximo goleador y en mi humilde opinión ha sido el fichaje más grande de esta liga después de David Beckham, o sea, a ese nivel creo que va a considerar la historia de esta liga a Jovinko cuando se marche, cuando se retire o decida regresar al fútbol europeo. Es espectacular lo de Jovinko este año en la MLS, llevando a un Toronto que es un equipo normal, que tiene buenos jugadores, pero que le ha dado otra dimensión. Lo mismo ha hecho Drogba con Montreal, un equipo normal que no tenía para nada pinta de postemporada, le ha cambiado completamente la cara y es una historia completamente nueva. Se van a enfrentar este miércoles, es un partido, bueno, el que pierde queda completamente sin opciones, o sea que bastante interesante lo que nos propone la conferencia este con ese duelo canadiense.
Ariel, que he visto el resumen esta mañana y Drogba mete 2 goles de tacón en 1 minuto.
Sí, sí, tremendo. Es que es tremendo. O sea, le ha cambiado... más que la forma de jugar o que ahora se ha convertido en un equipo ganador, el espíritu de Montreal es completamente distinto. Se marcharon al descanso perdiendo por 0-1 en su estadio, volvieron a la segunda parte y fue otra historia completamente distinta. Y bueno, creo que está muy bien. Montreal era un equipo muy castigado, que venía a pasarlo muy mal, pero se había llegado a la Liga de Campeones de CONCACAF, que llegó un poquito de consolidada esa instancia. Se hablaba incluso de venta del equipo, de traslado del equipo a otro mercado, porque la gente no respondía. Bueno, desde el verano en adelante, todo eso cambió mucho, muchísimo, en el caso de Montreal. Y bueno, yo le doy muchas opciones. Estando bien, va, puede hacer cualquier cosa en esta liga, o sea que le dio muchísimas opciones. Tiene enfrente a un equipo que de la mano de Jovinko también ha demostrado cosas muy interesantes. Se dejó ir un poquito pronto el equipo de Jovinko cuando ya había conseguido la clasificación a postemporada y creo que lo está pagando ahora. Vamos a ver qué pasa con ese duelo tan duro que tienen a mitad de semana.
Y para terminar, está confirmada ya la Copa América Centenario, que tú has contado muchas veces en este programa que sobrevolaba por el aire y que estaba muy en entredicho. Al final se confirma que se va a celebrar coincidiendo con las fechas, coincidiendo en parte con las fechas de la próxima Eurocopa de Francia.
Es muy curioso lo que pasa, Fernando, con esto, porque CONMEBOL primero anuncia que rompe con Datisa. Datisa es el grupo de empresas productoras que ha tenido problemas por pago de sobornos.
Están investigadas.
Que tiene problemas. Exacto. Luego CONCACAF anuncia que rompe también su vínculo con Datisa. La Federación de Estados Unidos, luego de esos dos comunicados, se suma como un gesto de alegría, de algarabía, porque estas dos empresas, estas dos confederaciones rompen con Datisa. Entonces ahora sí se puede hacer la Copa América, pero todavía no se confirma quién va a televisar el torneo, quién va a poner el dinero, porque básicamente de eso se trata, y en qué ciudades se va a jugar. No falta tanto tiempo, faltan apenas 5 o 6 meses para que se juegue o que comiencen los preparativos en serio para jugar este torneo, y hay mucha incertidumbre. Solamente sabemos que la Federación de Estados Unidos finalmente acepta ser sede y que está asociada en este nuevo círculo organizativo, digamos, con las dos confederaciones del continente, con la del sur y con la del centro y Norteamérica.
Bueno, vamos a ver, porque es lo que dices tú, no queda tanto. Lo iremos contando aquí en el programa. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo a los dos.
El máximo responsable de esta sección, que es las cositas de Tony Padilla. Hola, Tony, muy buenas.
Muy buenas.
Ha elevado una protesta formal por la inclusión de esta canción como representante de los grupos de Manchester. Pero bueno, queda admitida a trámite la propuesta y la semana que viene elegirá él el tema musical que va a sonar acompañando a su... ¿Te parece bien, Tony? ¿Te parece bien?
Me parece bien, ¿no? O sea, todos mis respetos para los fans de Simply Red, pero no es mi grupo favorito.
No te gusta Mick Hagnall, ¿eh? No te gusta mucho.
No, yo soy más de los Stone Roses y todos estos grupos que en Manchester llegaron también, que eran muy buenos.
Hemos puesto también Stone Roses, es decir, a mi favor.
Soy muy de Stone Roses. Bueno. ¿Qué consta en acta?
Lo hemos puesto y queda constado en acta. ¿Quién ha sido el campeón de la liga finlandesa, Tony?
A ver qué te lo digo. El Seinäjoki, lo digo, SFK, se llama SFK. Es un equipo de una ciudad que es Seinäjoken y claro, es muy desconocido. La gente dirá que tiene este tipo en la lengua, son trabalenguas. No, es realmente un equipo que nunca había ganado la Liga de Finlandia, básicamente porque nació solamente en 2007. Es un equipo muy joven, el SJK.
¿Cómo que tiene 8 años?
Sí, el nombre entero, a ver si lo digo bien, Seinäjoen Jalkapallokerho, que es
.fi, esa es la web de...
Que Jalkapallokerho creo que es balompié en finlandés, creo, ¿eh? Y las siglas es PGJK. Es un club nacido en 2007 en la ciudad de Seinäjoki, una ciudad en el centro de Finlandia. Uh-huh. La gente dirá, pero esto es como han ganado la liga en tan poco tiempo. Bueno, es que es la fusión de dos clubes más o menos importantes de esa ciudad, uno de segunda, uno de tercera. No andaban bien, tenían problemas de dinero y decidieron fusionarse y crear un equipo fuerte para darle entidad a esta ciudad, ¿no? Como los hinchas más radicales no se ponían de acuerdo, acordaron mantener que las instituciones sigan teniendo vida propia, el fútbol base sigue dividido, juegan derbis y luego los chicos se encuentran en el primer equipo del equipo común, ¿no? Que este equipo en 2007 lo crearon, en 2013 subió a primera y 2015 ya ha ganado la liga.
Eso es ser precoz,
¿no? Sí, absolutamente, ¿no? Es un éxito tremendo. Lo entrenó un tipo llamado Simo Balakari, que es un entrenador que ha estado trabajando incluso en Kazajistán, un auténtico trotamundos, ¿sí? Y ganaron la liga en la última jornada. Llegaban tres equipos con opciones de ganar el título y era muy curioso porque habían tres equipos en la última jornada con opciones y solamente uno había ganado antes la liga, que es el histórico, el grande, el HJK del Finki, sí, que finalmente, oh sorpresa, ha acabado tercero, porque la liga la ha ganado el SJK de Seinäjoki, y el segundo clasificado, el ROPS de Rovaniemi, y a la gente que le guste en los viajes sabrá que Rovaniemi es la principal ciudad del norte de Finlandia, es la capital de Laponia, es donde hay como un parque turístico de atracciones dedicado a Santa Claus, dicen que Santa Anda. Claus vive aquí, vive en Rovaniemi, y le han puesto ahí como una atracción, ¿no? Y bueno, la leyenda dice que sale de Rovaniemi con su trineo, con sus renos, con Rudolf y la nariz roja, y se va por el mundo a repartir regalos y luego vuelve siempre a Rovaniemi. Es más, en esta ciudad existe un club de fútbol llamado Fútbol Club Santa Claus, que es en tercera.
¡Anda, qué bueno!
Pues el equipo grande de esta ciudad, el ROPS de Rovaniemi, que tiene dos copas, llegó a jugar unos cuartos de final de Recopa en los 80, ha acabado segundo, es un mejor resultado, pero se quedó sin título de liga en esta liga de Finlandia, en que dos equipos pues sorprendentes, el ROPS y el SJK, le han pintado la cara al HJK Helsinki, por tanto, la ciudad de Seinäjoki se estrena la próxima temporada en Champions League, que nunca se había jugado, y jugará en fase previa.
Sí, señor, estoy mirando la plantilla del SJK, y tienen a un chico brasileño, Alan Rodríguez, que está cedido por el Liverpool, que tiene 18 años, viene de Inter de Porto Alegre, antes de llegar al Liverpool, y está cedido por el Liverpool en este equipo, es poco curioso.
Una conexión curiosa.
Sí, sí. Tienen un inglés también que me has comentado antes, fuera de micrófono. Tienen un inglés que se llama Wayne Brown.
Ex de Bristol Rovers, un galés, Richie Dorman, serbios, tienen
un camerunés, un bosnio.
Es un equipo un pelín curioso, ¿no? También tienen un italiano, Marco Matrone, que ha sido internacional sub-21 con Finlandia, porque él es italiano, pero la madre es finlandesa, nació en Italia, pero se crió en Finlandia, y ha ido más o menos entre un sitio y el otro, y ha llegado a ser internacional sub-21 con Finlandia. También es un caso curioso.
Al campeón de Noruega le conocemos todos mucho mejor, ¿no?
Sí, el Rosenborg Trondheim, el equipo que ha ganado más de 13 títulos de liga. Recordemos que entre el 92 y el 2004 ganó 13 ligas de forma consecutiva, y en las últimas temporadas no andaba fino, ¿no? El Rosenborg no consigue ganar la liga. Las últimas 4 o 3 las había ganado el Molde,
sí.
Y el Storms Godset, que fue un poquito una sorpresa que ganara este equipo, uh-huh, entrenado por Ronnie Deila, el actual entrenador del Celtic, uh-huh, y este año ha revalidado el título, rompe con esta racha de 4 temporadas sin poder ganar el título de liga, y entrenado por Kari Ingebrigtsen, el Rosenborg ha devuelto el título de liga a Trondheim, y por tanto ya son 23 títulos de liga con bastante superioridad, superando también al Storms Gonset y también al Stabæk, que es ese equipo entrenado por Bob Bradley, el que fuera seleccionador de Estados Unidos, que ahora está en Noruega.
Y seleccionador de Egipto, fue correcto, hace poquito también.
Que tenía solamente un partido, y fue el 6-1 con Ghana, que los dejó fuera del Mundial.
Es verdad, Bob Bradley, sí señor, pues está en el Stabæk de Noruega, cositas que contamos en esta sección. Bueno, nos llenamos la boca la semana pasada diciendo que la Astana estaba dejando de lado la Champions para jugársela en su liga, y le ha salido bien el invento, ¿no?, a la Astana.
Parece ser que sí. Claro, la gente se sorprendió mucho de que estés jugando Champions League por primera vez, visites el Calderón y dejes fuera, por decisión técnica, 7 de tus mejores futbolistas, 7 de los titulares, y precisamente tenía una lógica. Es Stonemir Stoilov, el búlgaro que entrena al campeón de Kazajistán. Su lógica era: nos gusta tanto la Champions, la valoramos tanto, que la queremos jugar la próxima temporada. Para jugar la próxima temporada necesitamos ganar el título de liga.
Claro.
Por eso prioriza el partido, es que era realmente una final, ¿no? Jugaban en el campo del líder, que es el Kairat Almaty. Si el Astana
Astana ganaba, solamente si ganaba, pasaba a depender de sí mismo, porque tiene un partido menos, y si gana los tres partidos, si ganaba los cuatro partidos que le quedan, era campeón. Pero tenía que ganarse sí al Kairat, y el Kairat es el equipo histórico, el equipo más grande de Kazajistán, es el equipo de Almaty. Almaty es una ciudad justo al sur de este estado, en la frontera con Kirguistán, o sea, perdido en Asia, y era un equipo que llegó a ser muy importante, incluso en tiempos de la Unión Soviética. El Kairat hace mucho que no gana la liga, y este año parece que la podía ganar. Jugaba en casa. Pues bien, el Astana le funcionó, las rotaciones, jugaron todos los titulares, ganó 0-1, uh-huh. Y ahora dependen de sí mismos si ganan los tres partidos que tienen para ser campeones de liga y poder volver a jugar la fase previa de la Champions League. Andan calientes en Almaty, porque, insisto, Almaty era la histórica capital de Kazajistán hasta que hace más o menos 15-20 años, sí. El gobierno decidió crear casi de la nada una ciudad nueva, una capital nueva en el centro geográfico del país, y esto es Astana. Astana es una ciudad muy joven, anteriormente ahí era como una pequeña población muy, 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 muy pequeña, y ahora es una auténtica joya arquitectónica, los mejores arquitectos han levantado esa ciudad, y por eso el Astana es un club joven, porque si no existía hace 20 años, y ahora el equipo de la nueva capital kazaja le gana las ligas al equipo de la vieja capital.
Cosas del mundo, cosas del fútbol que se juega en otros sitios y que no ocupa normalmente titulares, pero nosotros le hacemos un huequecito a ese tipo de fútbol con Tony Padilla aquí en This Football todas las semanas. Muchas gracias, Tony.
Un abrazo.
Hola, señor productor, señor Chato.
Hola, señor director, don Fernando Evangelio.
¿Qué tal se lo ha pasado usted en Berlín?
Muy bien,
Fernando. No desvelo nada. Sí,
se lo recomiendo a todo el mundo, que tiene que visitar una vez en la vida, por lo menos, Berlín.
Hay que ir a Berlín.
Muy bonito.
¿Has visitado
muy bonita, mucha historia.
El Olímpico de Berlín también?
Por supuesto.
¿Te ha gustado?
Por supuesto, me gustó muchísimo.
Casa del Hertha. Está bien el Hertha, ¿eh?
Y casa, intenté ver a ver si había partido, pero justo jugaba fuera de casa esta jornada, así que
no
tuve
suerte.
Nada, pero bueno, me contenté viendo donde el Barça ganó su quinta Champions.
Me ha hecho usted el favor de aplazar su recomendación,
sí,
musical.
Yo quiero poner una queja junto con la de Tony Padilla, una queja
que figure al margen del documento
musical, pero no pasa nada. Sí, hoy hemos aceptado grandes grupos de Manchester,
claro,
y yo pospongo mi canción. Sin ningún
para,
problema.
Para elegir otra de un grupo de Manchester.
A lo mejor la primera vez en 221 programas, que me cuelas aquí una canción en la agenda.
Puede ser, ¿eh?
Tampoco me voy a quejar.
Puede ser, sí.
No me voy a quejar. Y esta es la canción que hemos elegido hoy. ¿Qué has elegido, quiero decir?
No, yo la canción no la he elegido.
La he escogido yo.
La canción la has elegido tú, ¿eh?
He cogido a Oasis.
Oasis. Los hermanos Gallagher, ¿no?
I hope, I think, I know.
I hope, I think, I know, se llama la canción.
Sí.
Ah, bueno. Algo que alegar, David.
No, tiene algunas canciones. No esta es de mis favoritas, pero tiene algunas canciones.
Tiene buenas canciones.
Bueno, a David no le gusta.
Sí, no, hombre.
Razonablemente diplomático.
No, sincero. Sí,
no quería
sincero,
poner una típica, así que he puesto esta que me ha gustado y aquí la tenemos para acompañar. Bien, la agenda que la agenda. Abro con una noticia de hoy, lunes. Fabio Cannavaro, nuevo técnico del Al Nassr de Arabia Saudí. Ahí tenemos al italiano.
Ganándose la vida, Fabio, sí. Cannavaro, ¿eh?
Sí, a lo mejor va por 2 euros o 3, ¿no? Allí a ser, sí, entrenador. Madre mía lo que le pagarán. Empezamos con la agenda. Inglaterra, Capital One Cup, entre semana. Destaco solo un par de partidos. El Stoke City-Chelsea, del martes a las 8 menos cuarto. Y el Sheffield-Arsenal, Premier, jornada 11, fin de semana. Importante, Chelsea-Liverpool, que abre la jornada el sábado a las 2 menos cuarto.
Buen partido.
Muy buen partido. A las 4 hay...
Mourinho contra Klopp, ¿eh?
Ojito ahí.
Cuidado eso, ¿eh?
Eso es más de Mourinho o de Klopp.
Adelante con la agenda.
Es que Klopp es muy bajo.
Yo de Klopp, pero cada uno del que... Tal,
cada uno, ¿entiendes? Que sea del que quiere.
Claro.
A las 4 hay 6 partidos, entre ellos el Swansea-Arsenal, Manchester City-Norwich City y Crystal Palace Manchester United. Calcio, jornada 10 entre semana. Hay jornada entre semana, David.
Sí.
El martes a las 9 menos cuarto, Bolonia-Inter. Y el miércoles hay 8 partidos a esa misma hora, 9 menos cuarto. Entre ellos, Atalanta-Lazio, Hellas Verona-Fiorentina, Milán-Kievo, Nápoles-Palermo y Sassuolo-Juve. Jornada 11 el fin de semana. Hay 2 partidos, David, a ver qué te parece. Sábado a las 9 menos cuarto, Inter-Roma. Oh, importante.
Partidazo.
Y antes a las 6, Juve-Torino.
Oh, derbi.
Derbi.
Sí, sí. Pues buen sábado.
Buen sábado.
Os lo va a contar aquí todo Fernando Evangelio en tiempo de juego. El domingo a las 12:30, Fiorentina-Frosinone. A las 3, Genova-Nápoles. A las 9 menos cuarto, cierra la jornada el Lazio-Milán. Bundesliga, segunda ronda de la Copa entre semana. El enfrentamiento más destacado es el Wolfsburgo-Bayern de Múnich.
Anda,
martes a las 7:30. Jornada 11 el fin de semana, destaco el Wolfsburgo-Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen siempre partidos bonitos. El sábado a las
6. Esta semana es Wolfsburgo-Bayer, Wolfsburgo-Bayer. ¿No? Sí. Uno en la Copa y otro en la Liga.
Y otro en la Liga. Y es el sábado a las 6:30 ese partido de Liga. El Bayern de Múnich abre la jornada en casa del Eintracht el viernes a las 8:30. Además, Werder Bremen Borussia Dortmund el sábado a las 3:30. Y a la misma hora Schalke Ingolstadt. En Francia también hay Copa entre semana y jornada 12 el fin de semana. Se abre con un Rennes Paris Saint Germain el viernes a las 8:30. Destaco también el domingo a las 5 Mónaco Angers. Y a las 9 Nantes Olympique de Marsella. Y como siempre, el domingo a las 6:30 Madeira Oporto de Casillas.
Muy bien. Madeira será el Unión de Madeira, ¿no?
Unión de Madeira.
Unión de Madeira, sí. No sé si iba de los... iba a decir de los últimos. ¿De los últimos? No, está decimoquinto.
Pues ojito.
Está decimoquinto, el Unión de Madeira. Muy bien, Chato.
Lo contarás tú.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias, David.
Un abrazo a todos, chao.
Y gracias a nuestro técnico José Antonio Hernández, como siempre. Un santo varón que nos enseña de radio cada semana. La semana que viene damos una suscripción anual a la revista Libero y tenéis que votar esta semana. ¿Dónde? En Facebook, This is Football Cope. En Twitter, @FutbolCope. Y en mail, ahora sí, ¿verdad que sí, Hernández? This is Football @Cope.es. Que paséis buena semana. Muchas gracias por estar ahí a todos. Adiós.